Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este martes 22 de marzo de 2016. Recuerda que por cada mala noticia que escuches o que te vayan a contar, aquí en Poniendo las Calles te vamos a contar una buena noticia. Una noticia cargada de esperanza. Y es que últimamente no dejamos de dar buenas noticias para España en el ámbito empresarial, ya que las inversiones no dejan de llegar. La última compañía en confiar en nuestro país ha sido Amazon. Entre los 28 países que conforman la Unión Europea, el gigante mundial del comercio online ha elegido España como centro de operaciones. Su sede estará en Madrid, en la zona de Azca, en un espacio con 1.700 metros cuadrados desde donde Amazon va a gestionar el resto de sus plataformas europeas. Desde aquí se diseñarán sus nuevas funciones y también sus servicios para todo el viejo continente. Y es que para llevar a cabo todos estos proyectos, la empresa va a contratar, atención, a 50 profesionales. Aquí, ponedores, hay que prestar atención porque la empresa va a contratar a 50 profesionales altamente cualificados y con diferentes perfiles, especialmente ingenieros en software y calidad, ingenieros de sistemas y también expertos en aplicaciones web y seguridad. Así que si estás interesado, puedes mandar el currículum a la web de Amazon porque la compañía ya ha comenzado su proceso de selección y aún estás a tiempo. Así que hay que darle caña por si a alguien le puede interesar un puesto de trabajo de los 50 profesionales que Amazon necesitan. En Poniendo las Calles nos encanta dar buenas noticias y si estas suponen un espaldarazo económico a nuestro país y también y la creación de nuevos puestos de trabajo, pues mejor, muchísimo mejor. Llegaremos a las 5 de la mañana en 55 minutos. Vamos a tratar un montón de cosas para acompañarte a esta hora de la madrugada. Y es que, como nos gustan las noticias positivas y las historias sorprendentes, hoy vamos a comenzar el programa con una de ellas. Una que se ha convertido en un documental llamado La Sonrisa del Sol, sobre cómo reacciona una familia que viene del peor clima del mundo al mejor de España. No te pierdas lo que vamos a escuchar, te va a sorprender y te va a hacer sentir bien, es importante. Y después de Semana Santa, para muchos estudiantes, comienza la carrera para los finales. Así que se tendrán que enfrentar a los temidos exámenes. Y para ayudarles, Miguel Ángel Almodóvar les va a recomendar alimentos para incrementar la memoria. Esto seguro que no solo les vendrá bien a los chavales, sino que a más de uno nos va a venir estupendamente bien. Hoy es martes, estamos a 22 de marzo de 2016, hay mucha gente que va a salir ya a trabajar, que va a salir a poner las calles y a lo mejor no sabe el tiempo que les espera. No pasa nada, tenemos a Gloria López que nos va a contar toda la información meteorológica.
Muy buenos días, Pulpo. Amanece un día muy nuboso con lluvias en varios puntos de España. Voy situando a nuestros ponedores en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha y parte de Andalucía. Tendrán que sacar el paraguas porque llegan lluvias con fuerza. El resto estará con cielos grises, sin descartar algún chubasco débil. Las temperaturas suben en Andalucía y bajan en la zona mediterránea.
Bueno, pues ahí está la información que nos la cuenta Gloria López, como todos los días. Así que gracias, Gloria, por tu información. No eres el único, no eres la única persona que estás intentando dormir o estás ahí acurrucada en la cama y tienes a tu marido o a tu mujer al lado y te mueves sin hacer ruido ni que lo note para no despertarle. Hay un montón de gente que, como tú, intenta dormir y también como tú, que está trabajando a esta hora, 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Y como somos un programa despertador, hay que ir levantando España entre todos. Y los ponedores, cuando nos llaman a este programa, nuestros ponedores, suenan muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ricardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Aquí en Alemania, por encima de Múnich. En Alemania del Este. Llevo un camión, un portacoches y bueno, me han liado para un viaje. He subido coches y estoy aquí recogiendo. Me quedan 3 coches por cargar y ya para casa. Pues nada, que es muy temprano, que no tenía que haber madrugado tanto y me he encontrado calles que no habéis puesto. Claro, aquí no llega tu influencia, Carlos.
Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Mira, dirección Badajoz. Llevo patatas fritas, aperitivos. Sí, nada más que sale de fábrica, tiene que ir precintado el camión.
Qué raro. Rafa, buenos días.
Hola, Hola, buenos días. Trabajo en una cadena haciendo piezas para automóviles.
Hay un montón de gente que como tú está trabajando, te lo aseguro, que estamos levantando España. Fíjate, me hace mucha ilusión ver que Víctor M. Ortiz ya nos está escuchando de nuevo, porque regresa al turno de noche en Treto y manda un abrazo y un saludo a los conductores de bus. Lógicamente, estamos apoyando a ese conductor y a las familias que fallecieron el pasado sábado en el accidente de autobús. Así que gracias, Víctor, por tu mensaje. Pues nuestros ponedores, cuando nos llaman, pues suenan muy bien, y también tenemos nuestras redes sociales que funcionan, y claro, a lo mejor te apetece escucharnos o llamarnos o escribirnos algo. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Si nos quiere mandar algún mail, nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, ¿qué tienen
todo,
que hacer?
Todo, lo damos todo, mira, todas las vías. El teléfono gratuito, primero, 950-60-06. Correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Y en redes sociales, estamos en Facebook, Poniendo las Calles, y en Twitter, @poniendocalles.
Recuerda, teléfono gratuito 900, no hace falta pagar nada, es gratuito, así que esperamos tu llamada. Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles en la cadena COPE. Juntos vamos a por el martes. Y es Teodoro de Madrid quien nos pedía por teléfono que pusiésemos al dúo dinámico Resistiré en una versión un tanto especial, Teodoro, porque como ya lo hemos puesto unas cuantas veces, pues te he localizado una versión un tanto extraña, diferente e incluso sorprendente. El dúo dinámico con Alaska. Escucha, disfruta.
Cuando vienen las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Original, ¿verdad? Manolo y Ramón, el dúo dinámico, los de toda la vida, con Alaska, Olvido Gara, la mujer de Mario Vaquerizo. Es que es triste, pero hoy en día tenemos que presentar muchas veces a Alaska como que es la mujer de Mario Vaquerizo, después de toda la carrera que tiene esta mujer y todo lo que le ha dado a la música. Pues sí, Alaska y el dúo dinámico para comenzar este primer despertador de la radio en la cadena COPE, poniendo las calles. Y quiero saludar a la gente que ya nos está siguiendo en nuestras redes sociales, en concreto en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Miguel Ángel Marcos, hola Pulpi, ya estoy con el camión en casa de mamá en Salamanca, soy el ponedor rutero de Europa, muchos saludos España, os quiero. Pues claro, es que hay un montón de gente que hace un montón de kilómetros y que tiene el detalle, como Miguel Ángel, de avisarnos cuando llegan a casa, o como ha hecho Víctor antes, que vuelve a su turno y nos avisa que ya está con nosotros. Así que gracias a nuestros ponedores que ya nos están escribiendo en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, pues ahora a las 4:14 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, para ponerte en situación, primero tienes que escuchar esto.
Cerca de 300 habitantes de la comunidad inuit viven en este pequeño pueblo situado a 60 kilómetros del círculo polar ártico. En Kulusuk no hay cines, ni teatros, ni tan siquiera un bar o un restaurante. ¿Qué ocurriría si algunos inuit acostumbrados a unas condiciones extremas pasaran unos días en el mejor clima del mundo?
So we're going into Spain now. I'm happy.
Imagina que vives en Groenlandia, concretamente en Kulukuskus, al este del país. Es uno de los lugares con peores condiciones climáticas del mundo y 11 habitantes de allí, que pertenecen a la misma familia, se han venido a conocer al mejor clima que hay en España. ¿Sabes dónde es esto? Bueno, pues esto se ha rodado en un documental, La sonrisa del sol, y su director, Guillermo Cascante, ha pasado por la noche de COPE.
Ha sido una experiencia realmente increíble, ha sido duro también, los rodajes siempre lo son, y en este caso pues movernos un equipo de 19 personas contando los 11 inuit con los niños pequeños, la gente mayor y movernos por todas las Islas Canarias desde Groenlandia, bueno, ha sido intenso, pero desde luego muy bonito.
Y es que, claro, van sucediendo cosas y suceden más y más cosas y la gente se pregunta, ¿y cómo se elige a la familia que viene? ¿Y cuál es el casting?
Casting, desde luego, era una de las cosas más difíciles que teníamos ante este proyecto, ¿no? Cuando Andrés García, de PhD, me contó esta historia, yo había llegado de rodar un documental en el Ártico, él contactó conmigo porque le había gustado, ya habíamos trabajado anteriormente, y me contó su idea, y su idea era, bueno, pues encontrar a los pobladores del clima más frío del mundo e invitarlos a disfrutar pues durante una semana de lo que muchos consideran el mejor clima del mundo, ¿no?, de las Canarias.
Y pensaron varios destinos, pero hubo unos cuantos motivos que le hicieron decidirse por este origen.
La verdad que estuvimos pues barajando muchas opciones, en Alaska, en Siberia, y finalmente pues acabamos en Groenlandia, porque ahí entró también una persona que ha sido súper importante en este proyecto, que es Francesc Bailón, que es un antropólogo especialista en cultura inuit, que era experto en Groenlandia, ya conocía gente en Groenlandia, y con él fuimos a un primer viaje así de prospección, de haber encontrar personas que estuvieran dispuestas a emprender esta aventura. Hay que pensar que estas personas nunca habían salido de su isla, y llegar y decirles si quieren ir pues a las Canarias, que está pues como muy lejos y a muchas horas de avión, y que es una cultura y sobre todo un clima absolutamente diferente al que están acostumbrados, no era tarea fácil.
Y la experiencia al final pues ha sido mutua, tanto para los creadores del documental que han conocido ese lugar, como para los protagonistas que han conocido España.
Un pueblo que es Kulusuk, que es un pueblo de apenas 200 habitantes, y estar acogidos en sus casas, ahí no hay un hotel ni nada parecido. Bueno, hay algún sitio en el aeropuerto donde se puede quedar algún huésped que pierde, algún viajero que pierda el avión, pero la verdad que vivimos con ellos, fuimos a cazar con ellos, fuimos con sus trineos de perros, estuvimos, o sea, para nosotros desde luego también fue una super experiencia.
Y es que siempre te quedas con los mejores momentos. ¿Con cuál se queda él?
Su vida transcurre alrededor de este mar helado. Luego, en los pocos meses que no hay hielo, pues bueno, son aguas que desde luego no son para el baño, ¿no? Y yo creo que el momento así más emocionante que vivimos todos y que queda bien reflejado en el documental fue pues su primer baño en la playa, ¿no? En una playa ahí en Maspalomas, preciosa. Y fue una secuencia que yo recomiendo que veáis el documental, porque realmente en sus caras se ve que para ellos eso es bañadores, sol, arena, un momento realmente muy bonito.
Así que nos quedamos con el título del documental, La sonrisa del sol.
Ellos te ofrecen todo lo que tienen y luego son muy risueños, siempre ríen, siempre hacen bromas, siempre quieren jugar, y esto pues realmente es universal, la sonrisa, ¿no? Y bueno, de ahí un poco el título, ¿no? La sonrisa del sol. Hubo comunión entre los inuit y los canarios, y evidentemente con el equipo de rodaje, y creo que eso se palpa en el documental.
Las 4:19 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, dice Miguel Gilito Tobarra, a través de un mensaje que nos deja en Facebook, a ver si mientras pone los motores y el asfalto, le podemos poner el lápiz y tinta del último de la fila.
otra vez a empezar. Lápiz, tinta y al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que despierto. Ser durmiente,
de 1993. ¿Dónde estabas tú cuando El Último de la Fila publicaba esa Astronomía Razonable? Gran disco de los catalanes, una obra de arte. Quiero saludar a nuestros seguidores en nuestra cuenta de Twitter, por ejemplo al Octopus Fest, que le ha dado a seguirnos, también a Juan Ramón Ontiveros, también a Geli Blanco y a Surcas. Hoy es un día especial, hoy es un día que podemos cerrar una cifra de seguidores bonita. Estamos ahora mismo en 3.282 ponedores. Yo no sé si hoy en estas dos horas podremos llegar a los 3.300. Es una cifra redonda y estas cifras redondas siempre tienen un detalle por parte del programa. Así que si nos animamos, si le dais a seguirnos, un ponedor, un oyente del programa será el seguidor 3.300 en nuestra cuenta de Twitter y tendrá un detalle a lo largo del programa. Son las 4.21, las 3.21 de la mañana en las Islas Canarias. Nos vamos a acercar a la actualidad, así que Beatriz Calderón nos va a contar las noticias de una forma diferente. No solo nos trae las noticias más importantes, sino también las más curiosas e interesantes. Bea, el tiempo es tuyo.
Francesca, Valentina, Serena, Elisa son solo cuatro de las 13 víctimas mortales del accidente de autobús registrado el domingo en Tarragona. Los familiares Pulpo han ido llegando este lunes a Tortosa para poder identificar los cadáveres. Las fallecidas, todas mujeres y de entre 19 y 25 años, serán estudiantes de Erasmus. Lo contábamos ayer, siete de ellas eran italianas, pero ya sabemos la nacionalidad del resto. Había dos alemanas, una de Rumanía, otra francesa, otra de Uzbekistán y la última austriaca. El padre de Serena, que el próximo lunes cumpliría o habría cumplido 23 años, nos dejaba declaraciones como esta.
Con 63 personas a bordo.
Con 63 personas a bordo a las 4 de la mañana. Parece que el conductor, el pobre, se quedó dormido. Lo único que sé es que envié a mi hija a este país amigo y me la llevo muerta. Ahora mi mujer y yo nos hemos quedado solos. Volvemos a casa y queremos morir. No queremos vivir sin nuestra hija.
Nos queremos morir, qué horror, ¿eh?
Y qué entereza, pues, para decirlo como lo dice.
Bueno, estará en estado de shock. Ahora mismo sí, hablaba con una frialdad, pero yo creo porque deben de estar en estado de shock.
Ayer lo decíamos, sí, los familiares que estarán muy mal, lógicamente, y también el conductor.
Bueno, el conductor
tiene que estar hecho por...
El conductor, creo que el domingo, según sucedió el accidente, sí que declaró. Luego, ayer no quería declarar, además se encuentra ingresado, bueno... Es imposible. Del que hablamos, el conductor del autobús de 62 años, pues iba a declarar ayer, finalmente no lo hará hasta que salga de la UCI, porque ha ingresado en la UCI por una contusión pulmonar. Tenemos que recordar, los Mossos le atribuyen 13 delitos por homicidio imprudente. Bueno, ahora hay que ver lo que pasó.
Pues mucha fuerza para todos.
Bueno, no dejamos las carreteras Pulpo porque es Semana Santa y se prevén en estos días millones de desplazamientos. Ayer en Poniendo las Calles dábamos datos sobre las gasolineras más baratas en la península y hoy vamos a contar cuáles son los peores días y las peores horas para viajar. Seguro que muchos quieren emprender un viaje. Bueno, pues les vamos a contar cuándo lo deben hacer. Mira, el cuadro lo ha facilitado la DGT. con lo cual son datos oficiales. Uh-huh. Empezamos con el miércoles santo. Este es un buen día para salir si lo haces antes de las 5 de la tarde. Es decir, si ya tienes de vacaciones el miércoles santo, hay que salir antes de las 5 de la tarde. Después ya es mejor evitar la carretera hasta las 11 de la noche.
Bien.
El jueves santo, sal a cualquier hora que no esté comprendida entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. El jueves santo. El viernes santo, lo peor se va a concentrar de 11 de la mañana a 3 de la tarde. En el resto se puede viajar bien. Y el sábado es el mejor día para viajar. Salvo por la tarde-noche, va a ser muy buen día. Y amigos, llegamos ya al domingo de resurrección.
Toma.
Y al lunes de Pascua. Van a ser los dos peores días. Se esperan atascos desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Así que si quieres regresar a casa, lo mejor es madrugar un poquito, levantarse a las 7 de la mañana.
Bien.
Y salir unas horitas antes.
Hay que decirle a nuestros ponedores que estaremos con haciendo programa mañana miércoles y también el jueves. Así que la gente que madrugue ambos días poniendo las calles estará aquí haciendo el programa como habitualmente.
Nos podrán escuchar. En Semana Santa ya sabes que los españoles nos pasamos el día mirando al cielo, pero hoy y mañana lo vamos a hacer por otros motivos que no tienen nada que ver con el tiempo y las procesiones de Semana Santa. Durante estos días está previsto que dos cometas rocen la Tierra. Son los cometas que más cerca van a pasar de nuestro planeta desde el año 1770.
Wow.
Desde ese año no pasaban unos cometas tan cerca. Esto en lenguaje coloquial lo que significa es que se van a poder ver muy bien. Se van a poder ver fenomenal. Cuando hablamos de cerca, lo que queremos decir es que van a pasar unos 3 kilómetros y medio de distancia. 3 millones y medio de distancia.
Y lo estamos celebrando.
Así como curiosidad, ¿tú sabes de qué está compuesto un cometa?
Pues no tengo ni idea.
Pues prácticamente es hielo y polvo. ¿Y sabes cuánto puede llegar a medir su cola?
No.
La cola del cometa.
Ya, yo me claro. No tengo ni idea.
1 millón de kilómetros.
1 millón de kilómetros.
Por eso se ve la estela también.
Madre mía, ¿eh?
¿Qué te parece?
Muy bien.
Curiosidades que contamos aquí.
Pues sí.
En una ocasión leí que de haber una tercera guerra mundial, Pulpo, el principal motivo sería la escasez de agua. Y la verdad es que nosotros, que vivimos en un país donde solo tenemos que abrir el grifo para obtenerla, pues no lo entendemos. Pero hay que saber que actualmente hay 700 millones de personas en todo el mundo que carecen de este líquido elemento. Hoy celebramos el Día Mundial del Agua y el tema propuesto en esta ocasión por Naciones Unidas ha sido agua y empleo. Desde hace décadas las ONGs destinan gran parte de sus recursos a proyectos relacionados con el agua. Un ejemplo es Manos Unidas. Mira, en los últimos 12 años ha invertido 14 millones de euros en proyectos que están relacionados solo con el agua, especialmente en América Latina.
Claro, es que es importante el tema del agua, es muy importante.
Pues tú imagínate, es que no, nosotros no nos damos cuenta de que hay gente que no puede, por ejemplo, para la agricultura es fundamental.
Es que tenemos mucha suerte de abrir un grifo y tener agua.
O sea, hombre, claro.
Es que es un auténtico milagro, ¿eh? Por eso siempre hay que dar gracias. Al igual que yo quiero darle las gracias a Café con Verdura y a Pedro Caramelo, que nos está escuchando ahora mismo desde Argentina.
Qué gracioso, ¿no? Café con Verdura y Pedro Caramelo.
No, Café con Verdura es un ponedor, una cuenta de ponedor, y otra cuenta es de Pedro Caramelo, que nos dice que nos está escuchando desde Argentina. Saludos desde el otro lado del Atlántico.
Pues un besazo a Pedro Caramelo.
Genial, a nuestros nuevos seguidores de nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias.
Y mira, hoy te pongo este tema de Ricky Martin, Vida, que como recordarás fue la canción del Mundial de Fútbol de Brasil de 2014. Bueno, pues bien, ¿por qué está de nuevo de actualidad, Pulpo? Pues porque un joven reclama al artista puertorriqueño nada más y nada menos que 10 millones de dólares por plagiarle el vídeo.
El vídeo.
Dice que es exactamente igual al que él presentó en un concurso sobre jóvenes talentos organizado por Ricky Martin. Él presentó el vídeo con una canción y parece ser que Ricky Martin, según cuenta este joven, se quedó con el vídeo y luego lo plagió. Bueno, una se pregunta, aun siendo cierto, 10 millones de dólares. ¿No te parece un poquito una barbaridad?
Sobre todo cuando el vídeo, pues, a lo mejor no fue todo lo potente que se esperaba, porque tampoco fue de los tops.
Bueno, y el vídeo lo he visto 276 veces en vídeo de Pitbull, por ejemplo.
Correcto.
O sea, que es que lo de que
correcto
me han plagiado es...
Correcto.
Bueno, el chico dice que es lo justo esos 10 millones de dólares para superar la angustia que aún sufre por la falta de reconocimiento de su trabajo.
Mm.
Hay angustia, yo mi angustia con 10 millones de dólares todavía me la quitaba, la verdad.
10 millones, a lo mejor si le pide 5 se los va a dar, pero no le pidas 10. También es su obra. Es que cuidado, es que es delicado. Es
bueno,
que es
eso
delicado.
Dice él. Ahora habrá que ver.
A ver qué es lo que pasa. 4:28, las 3:28 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE.
Venga, pasa.
tenemos en nuestra cuenta de Twitter a José Antonio Val. Bienvenido a arroba poniendo calles. Gracias, muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotros en el primer despertador de la radio, Poniendo las Calles, Cadena COPE. Y es que a las 4:30 de la mañana hay gente que intenta dormir y otros están trabajando. También nosotros nos merecemos buenas canciones. Scott McKenzie, San Francisco, todo un número uno que ya tiene sus añitos, pero reconócemelo o no me lo reconozcas si quieres, pero es que esta canción suena como si fuese de hoy y es del 67. Nos encanta ponerte grandes canciones que te hagan vivir buenos momentos. Nos gusta mucho, la música es importante en la vida, al igual que es también importante saber pues cosas que nos cuentas a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo los mensajes que recibimos a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Rosa María Pino Lagostena, Pulpo y compañía, y a todos los ponedores, feliz Semana Santa a todos, un besote.
Mira, Faustino Martínez, ¿te acuerdas que ayer comentábamos lo de las gasolineras más baratas en España? Bueno, sí. Pues él nos cuenta hoy que la tiene a 0,92 el gasoil, dice, en Torre Pacheco, en Murcia.
Un buen precio, un buen precio.
0,92.
En nuestro Twitter nos cuelgan una foto súper bonita de Badajoz, de los puentes de Badajoz. Muy bonita foto, muy bonito Badajoz. Pilar Zamarreño, buen día, buenos días. Que tengáis todos una feliz jornada. Gracias, Pilar.
Lorenzo González, buenos días, ponedores. Levantado desde las 4 de la mañana y a media hora de empezar a recoger la basura en Villanueva de la Cañada. Un abrazo y feliz día para todos.
Y luego tenemos aquí un mensaje que nos deja Luis y nos dice: buenas noches, ponedores. Quisiera hacer una petición. ¿Por qué no puede recibir el diploma de ponedor todo aquel que mande una foto y no solo por la llamada? Gracias. Bueno, pues es el criterio que hemos puesto en marcha, pues para la gente que llama, que les escuchamos, que se toman la molestia de marcar el teléfono gratuito. A lo mejor dentro de unos meses cambiamos la mecánica del juego y lo hacemos para la gente que nos mande un mensaje de Facebook o venga aquí con unas langostas o, por ejemplo...
A eso se lo damos a Google.
Automáticamente, claro. Hemos hecho lo de la llamada para escucharos, pero no valdría cualquier cosa. De momento es con la llamada. Así que, Luis, llámanos un día, macho. Llámanos un día y te escuchamos. Y vamos a escuchar ahora a alguien que nos llama desde Torremolinos. Vamos a ver qué nos cuenta Ángela, que es una ponedora. Ángela, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Estoy divinamente, porque desde que escucho se me quita todos los dolores que tengo.
¿Y qué dolores tienes? ¿Dolores Vázquez? Tengo ¿dolores Oriordan?
Yo trabajo, pero tengo fibromialgia, tengo hernia discal y tengo de todo, pero se me quita todo cuando escucho por la mañana.
Tienes un poquito de... Vamos, que te duele todo, ¿no, hija?
Pero me se quita todo, porque me ya pongo a... trastear por la casa y es para arriba y para abajo hasta que llega la hora de irme al trabajo.
Qué bien.
Allí me he tuido 14 horas hablando de ustedes con el Carlos Herrera, con el otro y con el otro, y lo paso debidamente.
Oye, Ángela, ¿y a qué te dedicas?
Yo tengo una tienda que tiene, como le he dicho antes a la chica, desde Chincheta hasta Pareo para ir a la playa.
Ah, de esas que tienen, que tiene un escaparate y luego la puerta abierta y un montón de cosas.
Y más cosas en la puerta que dentro.
Oye, Ángela, ¿y no te da miedo que te manguen las cosas?
Estoy como un guardia de eso, de tráfico, pendiente, pendiente, pendiente.
Claro, oye, no será por vigilantes, porque aquí ponedores vigilantes tenemos un montón, ¿eh?
Yo estoy dos santos días en la calle con un sombrero puesto, porque si no me pongo la cabeza más, la cara más negra que un grajo. Porque imagínate el show que hace en la Carihuela.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué parte de la Carihuela estás? Me encanta la Carihuela.
En Núcleo Cristal.
Está a la izquierda de Casa Juan, ¿no?
Exactamente, pero sí, sí. Justamente de la izquierda de Casa Juan, sí, soy sí. Yo.
Sigue funcionando.
Y aquello es horroroso.
Y sigue funcionando también como hace años, porque hace un montón que no voy, ¿eh?
Bueno, funciona un poco menos.
Ajá.
Porque hemos tenido unos años, una bajada, parece que está animándose la cosa un poquito.
Claro, hombre.
Pero hay que estar 14 horas en la tienda, porque no hay más remedio. Si claro. No, no se puede pagar los impuestos, que son muy grandes.
Claro.
Pero yo me lo paso muy bien. Claro. La gente de toda me conoce ya de tantísimos años.
Claro.
Yo tengo muchos años, bueno, más de lo que podéis imaginar.
No me lo creo, porque tienes una voz súper bonita y súper de joven, así que no me creo que sea muy mayor.
Te digo que tengo 68 años cumplidos.
Tú... Ah, bueno, Beatriz Calderón es mayor que tú.
Y trabajando como una loca, y me lo paso estupendamente, y me se quita todos los dolores. Y les recomiendo a la gente que tenga problemas de hueso y problemas de fibromialgia que trabaje, que no se siente, que no se pare.
Efectivamente.
En la televisión y el sofá es lo peor del mundo.
Es verdad, la gente se queda ahí como acolchado, ¿verdad?
Eso es lo peor que existe. Hay que ponerse los zapatos, aunque sea con dos números de más, y salir corriendo a la calle y animarse y tomarse una cerveza a mediodía y pasarlo lo mejor posible.
¡Qué maravilla!
Eso es lo mejor que se puede hacer para las enfermedades y fuera pastillas.
Di que sí, Ángela. Me gusta mucho el mensaje que acabas de dar, ¿eh? Porque es un poco la filosofía que tenemos en este programa, que nos tenemos que mover, que comer bien, tenemos que ser felices, intentar que los que nos rodean sean más felices también.
Por eso yo me levanto temprano, me pongo a hacer cosas, mis hermanos tienen restaurantes, la Carihuela y el Arroyo de la Miel, y yo me pongo, ahora le estoy haciendo delantales a uno, para perder tiempo, que hay vacío en los negocios. Y no paro en todo el día, y me acuesto muy tempranito, nada más que termino de trabajar, me lo paso divinamente. Todo el mundo que pasa por mi puerta se para a contarme su historia, y bueno, me lo paso de escándalo.
Qué grande. Pues, Ángela, te vamos a mandar un diploma para que a partir de ahora ya seas una ponedora de calles oficial.
Muchas gracias.
Y te tienes que hacer una foto mostrando el diploma y que se vea tu tienda, porque lo vamos a colgar en la parte de la redacción de la cadena COPE a la entrada, para que cuando todo el mundo que visita la cadena COPE, todo el grupo COPE, vea a los ponedores. Y ahí quiero que estés tú, Ángela.
Eso se lo tengo que dar a que me lo haga mi sobrina, porque yo tengo un teléfono de los años 40.
Bueno, aunque no tenga cámara, tú haces como que tiene cámara y me lo mandas, no pasa nada.
Tú no te preocupes, que te llevan una foto, de verdad. Porque aquello mi tienda es de risa.
Ya me imagino. Ángela, te mando un beso muy fuerte y te doy las gracias por escucharnos.
Muchísimas gracias a ustedes por hacernos tan feliz la hora de levantarnos.
Qué grande. 4:38, hora menos en Canarias. Un beso, Ángela. Somos el primer despertador de la radio, estamos encantados de acompañarte, pues si estés durmiendo o trabajando, nos da lo mismo, lo que queremos es que estés a gusto y que estés bien. Y siempre te ofrecemos cosas que creemos te pueden interesar, porque ahora la chavalería, los niños, las niñas están de vacaciones, las vacaciones de Semana Santa, pero cuando vuelvan al cole o al instituto ya les va a quedar poco para empezar con los exámenes y esos juicios finales, esos momentos en los que se lo juegan todo, y queremos ayudarles desde la gastronomía, desde un buen comer. Y para eso Miguel Ángel Almodóvar es quien mejor nos puede y les puede ayudar. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días. Es verdad que la nutrición, la gastronomía puede ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento intelectual, pero tengamos en cuenta que no es de un día para otro, de manera que buena idea el empezar a decirles, porque cuando vengan de Semana Santa se van a encontrar con los parciales. Con ahora mismo, yo por mi hijo sé que es un poco parecido al contrato de los hermanos Marx, la primera parte contratante de la segunda parte, que es a su vez la primera parte.
¿Años de tu hijo?
Se está en 15 para 16, cuarto de eso y se están examinando siempre.
Siempre.
De verdad que bueno, alimentos para la memoria.
Hay que decir, si encima desde el comer, mejor que mejor.
Claro, hay que tener siempre en cuenta que si es importante nutrir el cuerpo, también lo es el nutrir el cerebro para conseguir un mejor rendimiento intelectual. El cerebro come. El cerebro, además, a veces se nos olvida que en un 65% es grasa. De verdad que bueno, pues necesita grasas y necesita buenas grasas. Y necesita buenas cosas. Y hay que decir que digamos, por grupos, lo importante sería, ya sé que esto no es fácil, pero sobre todo para muchos chavales, las verduras de hoja verde. Verduras de hoja verde, colores de Bruselas, brócoli, espinacas. Espinacas siempre, insistimos, crudas, no convertidas en un puré absurdo. Que contienen vitamina A, vitaminas del grupo B, antioxidantes, que en general todo ello contribuye al buen funcionamiento de la memoria.
Pero Miguel Ángel, sabemos que tú eres padre, yo también, la verdura como que nos cuesta mucho hacer que nuestros hijos coman verduras.
Sí.
Tiene que haber una puerta falsa.
Yo a veces pienso que las verduras, ahora se ha inventado este aparatito del que hablábamos, que convierte las verduras en algo así parecido a un espagueti, ¿no?
Ah, sí.
Curiosamente, fíjate, a los niños no les gustan las verduras, pero van a un chino y lo primero que se toman es un rollito
de primavera, que es todo verdura.
Relleno de verduras.
¡Qué raro! Entonces,
es la forma de presentarlo, quizá esos pimientos asados, ¿no? Tan imponentes,
la
¿no?
Tempura, que les... La tempura les gusta mucho.
Claro.
No deja de ser verdura rebozada de una manera especial, pero es verdura.
Fíjate, una verdura, la tempura, que llevamos los españoles, no los españoles en general, sino los religiosos españoles en particular, la llevamos a Japón porque era el tiempo de Cuaresma. Eso significa tempura, ¿eh? Es el tiempo en el que no se puede comer carne. Y entonces pues se hacía esa forma, digamos, de rebozado para hacer las verduras pues más agradables, más llevaderas. Pasan cientos de años. Y ahora vienen los japoneses y nos venden la tempura como si fuera suya.
Y carísima, ¿eh? 14 euros el plato de tempura en un restaurante, ¿eh?
Como decía aquí hace unos años nuestra compañera, bienvenido de fuera, pero primero nuestro. Pero vamos, es que esto de la tempura es muy nuestro. Luego un segundo grupo sería el pescado azul, sobre todo porque es una buena fuente de omega 3, ya sabemos que... fundamental para mantener el buen funcionamiento de la mielina, ese soporte de los nervios, y sobre todo por el contenido en fósforo, que es parte indispensable de las membranas de las neuronas. Lo del fósforo siempre intuitivamente se ha sabido, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el pescado azul, por supuesto, poniendo en primer lugar nuestras
sardinas
en lata, en aceite de oliva, boquerones, el salmón con precaución, no demasiado, porque sabemos que puede tener trazas de metales pesados. La trucha, la caballa es un... Y ahora estamos en época de jureles, ¿no? Me parece, pues el jurel también. Por lo menos dos veces en semana en la dieta, pescado azul.
Miguel Ángel, también he oído que los frutos secos serían interesantes, ¿no?
Los frutos secos, por supuesto, algunos, como las nueces, aportan omega 3, pero sobre todo también tienen fósforo, magnesio, vitamina E y vitaminas del grupo B, que son componentes indispensables para la salud cerebrovascular en general.
No es complicado cuidarnos, no es complicado comer sano, no es complicado ayudarnos a estar mejor. Claro que sí, es nuestra dieta mediterránea, es algo que nos engrandece de lo que somos. Yo creo que basándonos un poco en nuestra propia dieta, nos vamos a cuidar y vamos a vivir mejor.
Por supuesto, estamos hablando de cosas muy elementales, pero también pues hay que hacer referencia a las frutas.
Hombre, España, ya sabes, frutas buenísimas.
Claro, pero no estamos cumpliendo. Tú sabes que la región de Europa donde menos naranjas se consumen es en Valencia. A veces el tenerlo...
¡Qué fuerte!
Claro, a veces el tenerlo tan cerca, el tenerlo ahí, pues te hace dejarlo para... Bueno, ya
para
la tomaré mañana, si está en el árbol está estupenda, ¿no?
Ya. Lo tengo en el jardín.
Claro, los niños suecos comen muchísimas más naranjas que los valencianos. Otro elemento dentro de las frutas, o sea, las frutas tienen vitamina C, ácido fólico, etcétera, pero los que más beneficios aportan a la salud cerebral son las manzanas, que las tenemos todo el año, afortunadamente, pues van cambiando los tipos, reineta, tal, no sé qué, pero siempre manzanas. La manzana es un producto durísimo. Es inapelable.
¿Por qué regula el pH del estómago? ¿Qué es lo que tiene la manzana que puede sustituir
fundamentalmente
a medicamentos?
Por la pectina. O sea, la pectina lo que hace es equilibrar ese pH. Pero, en fin, ya sabes, el dicho popular norteamericano, one apple a day keeps the doctor away, una manzana al día mantiene al doctor alejado. Eso yo creo que es cierto, hasta cierto punto, en fin, porque si te cae teja, pues tampoco te la vas a curar comiendo manzanas.
Yo me tomo
manzanas.
Dos manzanas al día, me tomo, y siempre compro las Fuji.
Fantástico. Y las que más te gusten.
1,32 más o menos el kilo y me pongo morado. Además, me gusta comérmelas con piel, aunque tú un día nos dijiste que podía ser incluso tóxico.
La piel es muy peligrosa, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, si con el mismo espontes o cacharrito...
Sí, frotarlas un poquito.
No entiendo demasiado esta cosa. Sé que es una cosa como verde que compra Vicenta.
Sí, el Scotch Brite, sí.
Esto es. Con eso es con lo que hay que frotarlo bien frotado, ¿eh? Como si fuera vajilla doméstica, hay que limpiar muy bien. No vale con pasarlas por el chorro de agua. Es decir, hay que frotarlas Scotch Brite, ¿no?
Se llama, el Scotch Brite, yo no puedo estar sin él.
O cualquier otra marca, ¿no? Me parece que el Scotch Brite nos da algo, el Scotch Brite.
Sí,
si no,
sí, o Bosque Verde en Mercadona. Bueno. Yo es que compro y hago mucha limpieza en casa.
Nos entendemos, que hay que limpiarlo bien. Y también son muy buenos los arándanos. Los arándanos son más complicados, pero los arándanos son fenomenales para la salud neurocerebral.
A mí es que los arándanos, ¿sabe lo que pasa, Miguel Ángel? Que se me quedan muchos entre los dientes, esas semillitas. Y luego estoy hablando y parece que estoy disparando con una ametralladora.
Yo lo que tengo entre los dientes es una cosa que me ha dado el de seguridad, que claro, ya, pues imagínate.
Mira, que estas horas.
Uno de los pocos que está despiertos en Madrid.
Lógico.
Y me ha dado una cosita así como para chupar, que a lo mejor se nota. Pero vamos, es como un caramelito.
Como una gominolina.
Pero me ha dicho que era natural. Que ahora hacen cosas de frutas desecadas que son ideales. Uh-huh. Bueno, pues terminaríamos con alimentos integrales todos. Pues el trigo integral, el arroz integral.
No me gusta nada.
Las cosas integrales.
No me gusta nada lo integral, se me hace bola. Pues es áspero, es incómodo de tener en la boca. Me dan ganas de escupirlo en la pared.
Sí, cocerlo más.
No me
A mí
gusta.
El arroz integral, yo...
Yo lo he intentado, He intentado la harina, los macarrones, el arroz integral.
Lo que no puedo es con el arroz descascarillado.
Tampoco me gusta.
¿Tampoco te gusta el arroz?
Tampoco me gusta, Miguel Ángel.
Pues el arroz es muy interesante.
Miguel Ángel, de verdad. Bueno, pues vamos a ayudar a nuestros oyentes más jóvenes, a los padres de los oyentes más jóvenes que nos estén escuchando a la hora de configurar el plato. Y ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos tengan un poquito más de memoria a la hora de los exámenes.
Estamos dando más consejos a medida que se aproximen los exámenes. Pero en fin, esta es una primera tacada.
Siempre con nuestros niños y niñas, nuestros chicos y nuestras chicas, de Poniendo las Calles en la cadena COPE. Las 4:48, hora menos en Canarias. Antonio Larrús, Marina, Manuel Mesa García, Isabel Rodríguez, hola, Chuchi Lluvero, Alfonso y Xavi Pix son nuestros nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @ Poniendo Calles. Ahora mismo somos 3.291. En tan solo 9 llegaremos a los 3.300. El ponedor 3.300 tendrá un detallito por parte nuestra. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Esta petición nos la hace Xavi y aquí tiene una canción de La Guardia. Desde Granada, estamos en la COPE.
Mil calles llevan hacia ti. No sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor. O hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared. Amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Fingir que existe alguien más. Ahora ocupa tu lugar. Y
puedes venir. Hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé. Si no la cierras esta vez, ese perfume de mujer me llevará.
Seguir. Años 80, música pop española, grandes recuerdos. Nos encantan las canciones que nos transmiten y nos llevan a ese buen momento de nuestra vida. Es importante. Dolo Halcón y Damián, nuestros dos nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, 3.293 seguidores, 3.293 ponedores y un montón de mensajes también en nuestra cuenta de Facebook. Son las 4.52 de la mañana, 3.52 en Canarias. A esta hora hacemos un nuevo repaso a la actualidad informativa y las noticias más importantes, las más extrañas y también las más interesantes son las que nos cuenta Beatriz Calderón.
Estamos inmersos en la Semana Santa y seguro que muchos se han hecho un planning de procesiones para estos días. Ante la multitud de gente que gusta de ver los pasos y los tronos paseando por las calles de su ciudad, pues son muchos los que se apuntan a la moda de alquilar un balcón o una terraza para poderlos ver bien. Bueno, advertimos de que el capricho es apto para pocos bolsillos. Por ejemplo, en Sevilla, ver bien las procesiones desde una terracita de un piso que esté frente a la catedral hispalense, pues te puede salir por unos 2.000 euros, unas poquitas horas. Dos o tres horitas, 2.000 euros. Más que lo que cuesta el alquiler de todo el piso en cualquier otra fecha. Es decir, tú en el mes de enero quieres alquilar ese piso, pues no tienes ningún problema. Pero, pues mira, la terraza son 2.000 euros en Semana Santa. En Málaga, hay que decirlo, es un poquito más asequible. Por unos 600 euros tendrás el balcón a tu disposición toda la semana, por ejemplo, en la calle Larios. No está mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que el alquiler de la casa todo el mes ronda ese precio.
Ya ves.
Pero bueno, una semanita, esto ya no son unas horas, una semanita, unos 600 euros. En Madrid también se ha puesto de moda, aunque como hay menos tradición que en las otras dos ciudades, el precio baja hasta los 200 euros el día. Yo desde luego, Pulpo, lo voy a seguir viendo desde la calle porque esto es una barbaridad.
La calle es bonito, además la música de Semana Santa emociona mucho, ¿eh? O sea, impone una barbaridad. A mí
hombre, yo entiendo que desde las alturas se ve un poquito mejor, porque cuando hay mucha gente, pues es un poco incómodo, pero se vive también bien y se disfruta. Bueno, unos se quedan a ver las procesiones, pero otros deciden salir fuera para aprovechar estos días de descanso. El problema es que a muchos se les ha fastidiado el viaje por la huelga de controladores en Francia. Hoy es el tercer día de paro, se espera que haya de nuevo cancelaciones, como ayer. Cerca de 300 vuelos programados por los aeropuertos españoles se tuvieron que quedar en tierra. Hay un montón de gente, ¿eh? Pero no solamente españoles que tenían que salir desde aquí, sino españoles, por ejemplo, en Italia, españoles en
los
Francia,
que, vuelos y todo,
que querían volver a casa. Y nada, ayer contaba una turista española en Italia que les habían dado vuelo para el día 24.
¿24?
Ayer 21, para vale. El día 24. Tú imagínate, si tenías previsto volver el lunes, que te tengas que quedar ya hasta el jueves.
Ya, tremendo, tremendo.
Bueno, muy incómodo, la verdad. Las compañías peor paradas están siendo las de bajo coste, como por ejemplo Ryanair. Los controladores, en este caso galos, pues haciendo amigos, como aquí en España. Bueno, cuando hablamos de corrupción, de fraude, de estafa, últimamente pues miramos a los políticos y en su defecto a los empresarios. Pero de vez en cuando, Pulpo, se cuela un famoso ilustre de estos que no dejan de salir en el Ola. Es el caso de Borja Thyssen, a quien la Abogacía del Estado acusa de fraude fiscal. ¿Qué no tendrá este niño para tener que defraudar a
Hacienda? ¿Por qué tiene que defraudar?
Bueno, concretamente pide para el hijo de Tita Cervera, la Abogacía del Estado, 3 años de cárcel por no pagar al fisco en 2007 los impuestos sobre una cantidad de 630.000 euros.
Bueno, pues hala.
¿Sabes lo que alegó? Que no tributaba en España porque vivía en Andorra. Claro, esto es muy sencillo. Sí, Hacienda empieza a investigarte.
Claro.
Habla con tu servicio doméstico, habla con tu chofer. ¿Qué claro. días estuviste fuera de España? ¿Qué tal? Nada. Le he investigado y no se lo cree. Borja Thyssen pasó más de 183 días en España, que es lo que tienes que pasar en el país.
Claro.
Para tener que pagar aquí impuestos. Y por lo tanto vive aquí. Con lo cual, Borja Thyssen, pues 3 años de cárcel, ¿eh?
A coquinar y al talego.
Bueno, otro famoso que se cuela hoy en nuestro informativo es el deportista Fernando Alonso. Tras su aparatoso accidente de este domingo en el Gran Premio de Australia, es espectacular cómo quedó el coche, una amalgama.
Se mete una guaspa increíble.
Y cómo
¿eh?
Sale. Sí, es increíble. Alucinante. El piloto de Fórmula 1 pasaba esta noche por los micrófonos de la cadena COPE en el partido de las 12. Esto es lo que nos ha dicho.
Fernando Alonso, ¿qué tal? Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estás bien?
Sí, sí, sí. Estamos un poco así dolorido el cuerpo, como si hubiese entrado en una lavadora, ¿no? Gigante. Me hubiese puesto a dar vueltas. Pero no tengo ninguna marca, ni nada hinchado, ningún hematoma grande. Así que, nada, ya te digo. Siempre estás agradecido de estos momentos que... primeros 5 minutos sientes la frustración y la tristeza de haber abandonado una carrera y luego, pues nada, a los 2 minutos piensas de verdad las cosas y dices, jolín, qué suerte tengo de coger el avión y volver a casa.
No, de la carrera ya ni te acuerdas.
No, claro.
¿Cómo es posible que salvara la vida a 300 kilómetros por hora? Pues mira, gracias a Zilon.
Zilon es el material,
el material del que está hecho su monoplaza. Se trata de una fibra indestructible, 10 veces más resistente que el acero. Y además evita que te salten, por ejemplo, astillas, goma, elementos punzantes, que es lo más peligroso también en un accidente. Se usa también para la NASA y en chalecos antibalas.
Qué bueno.
Zilon. Esto cuando llegue a todo, a autobuses, a coches, porque claro, esto que se prueba en la Fórmula 1, luego nos llega a nosotros. El cambio automático.
Se lo queda en la NASA y demás, claro.
Pero al final llegará, y lo tendremos en nuestros coches.
Pues estaría bien que Isabel Lobo o Bárbara Archilla, en la foto que acaban de poner en Twitter, se pongan este material para que no les pase nada, que van en el coche ahora mismo escuchándonos, que están poniendo las calles también ellas.
¿Pero van con el cinturón o no?
Van con es que se las ve desde atrás, se las ve toda la parte de atrás.
Bueno, no dejamos el mundo del motor, mira que tres Fittipaldis se traigo ahora. La Guardia Civil en Almería ha detenido a un joven de 19 años y a otros dos menores de edad, de 15 y 16, por robar un coche fúnebre cuando regresaban, estaban de juerga, y entonces les pareció buena idea por robar un coche fúnebre para regresar a casa. Bueno, los detenidos se llevaron el vehículo aprovechando el descuido del propietario que había salido dejándose las llaves dentro. El coche se lo llevaron con féretro y todo, aunque este estaba vacío porque el servicio era al día siguiente.
Ya, pero si llega a tener, es que de verdad,
bueno, no llegaron muy lejos porque a los pocos kilómetros se estrellaron. Menudo panorama. A mí me gustaría ver la escena luego en casa.
Madre mía.
¿Cómo le cuentas tú a tus padres la bronca que te cae? Bueno,
ya los Jackass en la película hacían una broma con eso también y que saltaban un ataúd. Es que hay cosas que no podemos...
Con eso no se puede jugar.
No.
Bueno, y vamos a escuchar la música del compositor español Enrique Granados, porque estamos en el centenario de su muerte y Nueva York le va a rendir un sentido homenaje este jueves. En esta ciudad fue donde el pianista, nacido en Lérida, ofreció su último concierto antes de morir en el Canal de la Mancha, en plena Primera Guerra Mundial. Granados, impulsor de la Escuela de Piano de Barcelona, compuso la suite Goyescas y también las 12 danzas españolas. Lo que escuchamos es la quinta de esas 12 danzas, con la voz de Pastora Soler.
¡Qué bonito!
Tu claro cielo que espero de tu azul, cielo andaluz que llena el sol con viva luz. Mi Andalucía, rojo clavel de un gran vergel.
¡Qué voz! ¡Madre mía!
La alma de España que guarda en su entraña amor. Es el sonar, es el cantar, copla de amar. Eres la tierra del sol y en ti los siglos verán la gloria del español, la envidia del musulmán.